Buenas. Hola, mi nombre, como siempre desde un principio, ha sido Héctor Castro. Mi nombre es Héctor Castro, espero que estés teniendo un excelente, excelente, excelente día, noche, tarde. Cuando sea que estés escuchando esto, simplemente quiero que estés disfrutando de tu día, que estés teniendo un excelente día, que todo esté bien, todo vaya bien en tu día. Quiero darles la bienvenida a este tu programa, tu contenido, tú simplemente esto, este programa eres tú. Este programa eres tú que lo escuchas, eres tú que estás invitado, eres tú. Simplemente tú haces este programa, tú eres la razón por la cual este programa sigue. Bienvenidos a Catarsis. Catarsis, un programa en el cual semana a semana, día con día, tratamos de simplemente ser mejores personas. Programa en el cual día a día, semana a semana, tratamos de simplemente crecer como seres humanos, crecer como personas, crecer como sociedad. Y todo esto lo hacemos mediante conversaciones, mediante pláticas que podamos llegar a tener aquí en el programa. Este mes fue un mes muy, muy importante para mí. El mes de febrero para mí fue uno de los meses más importantes, si no es que el más importante de toda mi vida. Tuve la oportunidad de poder sacar por fin este programa. Un programa, como lo dije en el primer capítulo, un programa que ha estado en mi mente desde que tengo memoria, desde el 2017. Desde el 2017, quiero que se imaginen, desde el 2017 este programa ha formado parte de mi mente. Antes de que existiera ese boom de los podcasts, para mí simplemente yo quería tener un espacio en el cual personas podían venir a tener conversaciones conmigo, o ni siquiera tener conmigo, simplemente poder tener conversaciones para saber quiénes son. A mí me interesa mucho saber acerca de las personas. Me interesa, me motiva mucho saber qué hacen las personas, qué los hace ser nosotros, por qué clase de problemas pasan. Pero también me interesan mucho los puntos de vista. Durante el programa hemos hablado acerca de muchos puntos de vista y créanme, vienen muchas más perspectivas diferentes. Estos últimos tres capítulos los saqué en ese orden, en ese aspecto, como una idea para que las personas a las cuales hayan escuchado esos tres capítulos se den una idea de lo que puede llegar a ser cada programa. Por ejemplo, en el programa de Andrés, un programa en el cual hablamos mucho acerca de la salud mental, hablamos mucho acerca de las personas, de cómo la corrupción transforma a las personas, como el poder convierte a las personas en una versión la cual no son originalmente. Hablamos acerca de lo importante que es ir al psicólogo, hablamos de lo importante que es llorar, hablamos de muchísimas cosas, como que muy enfocado hacia la salud mental, muy enfocado hacia nosotros. Después tenemos un capítulo como el de Andrés, el de Iván, en el cual básicamente hablamos acerca de cómo fuimos creciendo a lo largo de nuestra vida escolar. Hablamos acerca de cómo nos tendíamos a enamorarnos tan fácilmente, pero también platicamos mucho de pendejadas. Todo ese capítulo nos la pasamos cagándonos de risa, nos la pasamos simplemente riéndonos, teniendo conversaciones, porque básicamente esas son nuestras conversaciones. Esas son nuestras conversaciones y apuesto que tú tienes una persona con la cual tienes conversaciones así, las cuales simplemente no se pueden caer, no se caen el hocico de decir tantas pendejadas. O sea, el programa de Iván es un claro ejemplo de cómo podemos estar hablando de un tema y luego cambiar a un tema completamente drástico y luego a lo mejor chance tocar temas los cuales pueden ser un poco complicados de hablar. Pero aún así hablarlos y aún así, porque es necesario hablar de estos temas, es necesario hablar de las situaciones, porque simplemente cuando empiezas a hablar de las cosas, empiezas hasta cierto punto a reírte de las situaciones, es cuando creces. Es cuando creces como persona, es cuando creces como sociedad, es simplemente creces. El programa de Leslie, creo que la puse como Sofía Rojas, porque cabe aclarar que yo le digo Leslie, pero ella se hace llamar Sofía, porque se llama Leslie Sofía, creo. Y total, el programa de Leslie y de Sofía, hablamos acerca de las cosas que vemos en el internet, de puntos de vista, de anécdotas las cuales vivimos, de la, tipo de consejos que podemos dar ante la sociedad. Hablamos acerca de consejos que podíamos dar cuando vas a un motel, consejos que podíamos dar cuando intentas ligar. Simplemente podemos hablar de cualquier tipo de cosa. Hablamos acerca de música. Es lo que me gusta de este programa, es lo que me gusta de que podamos tener diferentes perspectivas, podemos tener tantas, podemos parecer personas completamente diferentes, pero tenemos puntos de unión. Me gusta, yo saqué estos tres capítulos primero porque es un claro ejemplo de lo que se viene. Es un claro ejemplo de la clase de programas los cuales vamos a seguir teniendo a lo largo de este año. Cada año, e igual, empecé el programa con el capítulo de la catarsis de Héctor, porque simplemente así quiero que empiece cada mes. Cada mes quiero que el primer capítulo sea simplemente una conversación de tú y yo. Tú, persona que estás escuchando, yo, persona que estoy hablando. Porque quiero que nos conozcamos, quiero que nos entendamos un poquito más. Porque a lo mejor es difícil simplemente estarme escuchando, estar escuchando a por qué yo te debería contar las cosas. Y lo entiendo completamente. ¿Por qué tú deberías de contarme cosas personales si yo nunca te he contado cosas personales? A lo largo del programa, a lo mejor sí tiendo a contar cosas, pero a lo mejor tú, persona que estás escuchando esto, simplemente te sientes como un oyente dentro de una conversación de otras personas. Y lo entiendo. Lo entiendo si lo ves de esa forma. Y así que esto lo hago de una forma como que más personal, más tú y yo. Es simplemente quiero empezar el programa diciendo eso, de que estos últimos cuatro capítulos son un claro ejemplo de lo que se viene. A lo mejor no van a seguir siendo en ese orden, no va a ser un orden tan así, pero quiero que sea como que un ejemplo de que hay simplemente veces en las cuales tiendo a tener conversaciones con amigos que simplemente a veces salen un poquito de control, hablamos de temas como que muy fuertes, porque si me conocen, y esta es una buena forma de conocernos, tengo un sentido del humor muy negro. Tengo un sentido del humor estúpidamente negro. Tengo un sentido del humor el cual es bastante oscuro. Y me gusta. O sea, me gusta tener este sentido del humor porque entiendo que mucha gente se da una seriedad al cual no debería. Porque yo me la daba. Yo recuerdo que cuando yo era muy niño, yo me tomaba estúpidamente en serio. Cualquier cosita que tú me decías, yo lo tomaba como un ataque hacia mí. En vez de aprender a reírme de ello, en vez de aprender a no tomarme las cosas tan en serio, yo recuerdo que yo me las tomaba muy en serio. Y fue por eso que yo crecí siendo muy inseguro de mí mismo, porque simplemente me tomaba las cosas muy en serio. Ya con el tiempo yo aprendí a que, ¿sabes qué? Está bien aprenderme a reír de las cosas. Yo recuerdo que cuando recién como que cambié ese chip en mí de decir, ¿sabes qué? Debo aprender a reírme de las cosas. Recuerdo que había gente que decía que yo lo hacía simplemente para fingir que no me calaban las cosas. Y hasta cierto punto sí. O sea, yo recuerdo que al principio yo dije, cuando alguien se está riendo de mí, alguien está haciendo como que tipo de burla de mí, simplemente me uno a ello. O sea, simplemente debo fingir que no me está hiriendo, porque de esa forma él me va a dejar molestar. Y créanme, yo a lo mejor sí funciona, pero a mí nunca me funcionó eso. A mí nunca me funcionó el hecho de ignorar a las personas a las cuales me estaban molestando, ignorar a las personas a las cuales me estaban diciendo cosas, porque simplemente como que eso los motivaba, porque decía, ¿sabes qué? Este güey no está diciendo nada. Así que para mí era como de que, para, y ellos lo notaban, ellos veían eso de que, ah, es que no dice nada porque cree que no lo vamos a molestar, así que tendían a molestarme más. Y yo no sabía cómo contraatacar. Porque cabe aclarar que yo era un niño el cual recién venía de Estados Unidos. Yo a los 6 años yo regresé de Estados Unidos. Esto es algo lo cual les voy a platicar. A los 3 años de edad, recién cumplidos, yo tenía 3 años de edad, yo me fui a Estados Unidos. Y yo me fui a Estados Unidos por ilegalmente, o sea, cabe aclarar que yo estaba muy niño. Mi papá ya estaba en Estados Unidos. Y pues obviamente él quería que su familia estuviera allá porque sabía la cantidad de oportunidades que podía existir para nosotros como niños allá. Así que a los 3 años cruzamos la frontera. Yo no recuerdo absolutamente nada de esos tiempos. Yo simplemente me baso esa historia en cosas que me han platicado, cosas que me ha platicado con mi mamá, cosas que me ha platicado mis familiares. Yo cruzamos la frontera, vamos con mi papá. Y sí, o sea, los primeros tantos años de mi vida, desde los 3 años como hasta los 7, 8, yo vivía en Estados Unidos. Así que cuando yo regreso y estando en Estados Unidos, yo ya me, o sea, yo vivía en un pueblo en el cual ya me sentía hasta cierto punto parte de ello, porque era como que un niño el cual sabía hacer amigos. Yo recuerdo que yo sabía hacer amigos con quien sea y era como que muy buenos amigos con gente y estaba como que en un área de confort hasta que llega un punto en el cual mi papá decide que tenemos que cambiarnos de lugar porque pues obviamente consigue un mejor trabajo. Nosotros vivíamos en lo que es el estado de Idaho, que es el norte. Y mi papá dice que consigue un trabajo y se va a, nos vamos a Colorado. Y en el proceso de que nos vamos a Colorado, o sea, obviamente muchas cosas las cuales me estoy saltando y les puedo asegurar que algún día hablaremos de estos temas más a fondo. Pero en ese proceso de que nos vamos de Idaho a Colorado, a mi mamá me la detienen. Lo cual hace que sea deportada. Y de hecho, dato curioso, y esto algún día lo voy a platicar más con mis papás en el programa, pero ni siquiera era como que un rollo el cual iba a ser deportada. Simplemente a mi mamá la detuvieron. Y simplemente yo entiendo la posición de mi papá. Mi papá estaba solo, mi papá trabajaba. Y tener a 4, mi hermano menor tenía como meses de haber nacido, tenía como creo que apenas había cumplido 1 año de haber nacido, así que estaba súper chiquitillo, y luego mi papá tenía que trabajar, y luego nos llevaba primero al trabajo con él. Así que él en un momento de desesperación, de no saber qué hacer, le habla a mi tía Chela, que tristemente hace unos meses tristemente falleció. Pero mi tía Chela, ella nos trae a México. Nos trae a México en un momento de desesperación de mi papá, porque no sabía qué hacer. Y yo lo entiendo, es algo completamente entendible. Porque ¿qué chingados haces cuando tienes a 4 niños? Tú tienes que estar trabajando y tu esposa ha sido detenida. Así que nos manda con mi tía Chela a México. Y tiempo después mi mamá sale y regresa a... Mi mamá sale de donde estaba detenida y regresa a México. Porque pues obviamente sale de donde estaba detenida y pues lo primero que quiere hacer es ver a sus hijos. Pero sus hijos ya no están en México, así que lo que tiene que hacer es simplemente regresarse a México. A lo que quiero llegar es que yo tenía 8 años... Y la mayor parte de mi infancia yo la viví en Estados Unidos. Cuando claramente en Estados Unidos había como que un mood completamente diferente al cual había aquí en México. Aquí en México, pues obviamente todo el juego se basa en carrilla. Especialmente cuando... Porque yo recuerdo que automáticamente lo primero que la primera escuela a la cual yo entré aquí fue una escuela la cual era pública. Y pues obviamente en las escuelas públicas, o así como hay gente, o sea, obviamente hay niños los cuales no tienen a lo mejor el mejor comportamiento. Así que yo fui a caer ahí. Para empezar, mi español no era el mejor. Y caí en ese momento en el cual yo no entendía lo que era el cotorreo, yo no entendía lo que era la carrilla. Para mí simplemente era como que, ¿por qué me están diciendo cosas? Y yo como obviamente, yo como había pasado la mayor parte de mi infancia en Estados Unidos, simplemente yo no sabía cómo responder. Yo no sabía cómo responder a estos ataques los cuales estaba recibiendo. Que quedaba claro que era carrilla, ahora no entiendo. Pero yo no sabía cómo responder a ello. Así que simplemente me quedaba callado, lo cual incitaba. Porque también yo había visto caricaturas en las cuales en las caricaturas te enseñaban de que si te querían si te estaban molestando, simplemente ignóralos y te dejarán de molestar. Así que yo los ignoraba. Pero cabe aclarar que es una cosa completamente diferente la carrilla al molestar. Y para mí era, obviamente eso era molestar. Pero yo nunca dije nada porque pues obviamente yo no soy un niño chismoso. Yo no soy un niño chismoso. Así que yo caigo en ese círculo de que yo no sé cómo responder y me empiezan a decir de cosas y yo no sabía cómo responder. Así que pasan los años y entiendo que lo que estaba pasando es que simplemente yo me estaba tomando muy en serio las cosas. Y entendí que si yo aprendo a reírme de la situación, ya no me siento lastimado. Porque a mí siempre me ha gustado reírme y siempre he tenido un amor hacia los chistes, un amor hacia la comedia y un amor hacia... Y hasta cierto punto siempre tuve un amor hacia el humor negro. Así que yo crezco y empiezo a como que unirme a esa carrilla y a lo mejor lo platico en unos programas próximamente en el cual yo malentendía la carrilla. Porque, o sea, yo como que me aventé así de lleno a la carrilla. Y obviamente yo malinterpretaba la carrilla con bullying. Así que pues yo llegué a caer en hacer bullying porque simplemente yo malentendí la carrilla. Porque yo decía, ah, no mames, esto es súper carrilla. Yo lo único que estoy haciendo es carrilla. O sea, porque en mi mente yo no lo hacía como para lastimar a las personas. Simplemente lo hacía para reírme, o sea, para estar en el cotorreo. Pero obviamente yo sí caí en ese límite de la carrilla al bullying. Así que fue un proceso de años de crecimiento en el cual yo también tuve que entender que no estaba bien eso. Y hoy en día pues ya sé distinguir entre el cotorreo, la carrilla y el bullying. A lo que quiero llegar a ello es que sí, he crecido y he desarrollado hasta cierto punto un humor bastante oscuro y se nota en la conversación que tuve con Iván, esa conversación que tuve yo con Iván, como lo dije en el chequeo, tuve que recortar algunas cosas porque no en un método como de censura, sino en un método como que de entendimiento en el cual se pueden malinterpretar las cosas. Porque obviamente yo en el programa no avisaba cómo nos llevamos Iván y yo. O sea, si a lo mejor las personas que conocen a Iván, las personas que me conocen a mí, entran a esa conversación y dicen, wow, ¿por qué están hablando de bebés muertos? ¿Por qué están hablando acerca de los feministas? Y obviamente puede ser como que un rollo bastante desagradable. Y yo lo entiendo, yo entiendo que puede llegar a ser un punto desagradable, especialmente si no nos conocen. Así que por eso decidí yo eliminar esos pequeños fragmentos de esa conversación con Iván, simplemente porque yo no es como que dé un aviso de cómo vamos a estar teniendo esas conversaciones, especialmente porque fue el segundo programa que yo llegué a subir. Y la segunda conversación que yo llegué a subir, porque es como de que, wow, la primera conversación es como de que hablamos de salud mental y todo ello, y a lo mejor las personas se quedan con esa idea de que, ah, entonces va a ser un rollo de salud mental y todo ello, todo eso, y luego ya el siguiente programa es algo completamente diferente, y luego el siguiente programa es algo completamente diferente. Así que yo por eso tomé la decisión de eliminar esos pequeños fragmentos de la conversación, no en un método como de censura, porque yo lo digo en el programa, que aquí en este programa se puede decir lo que sea, pero lo entendí como de que, güey, es como que algo como que muy innecesario de simplemente de la nada estar llegando así. Así que por eso decidí yo eliminar esos pequeños fragmentos del programa. También yo, pero sí, es como que un buen ejemplo a lo cual puede llegar a ser el programa. Podemos llegar a tener conversaciones bastante oscuras, podemos llegar a tener bastante conversación en las cuales el humor puede ser un poquito oscuro, porque porque a mí me tiende a dar risa esa clase de cosas, pero me da risa porque simplemente yo no lo tomo tan en serio. Pero entiendo que hay personas que lo toman más en serio que yo, y es 100% entendible. Cada mes quiero que exista esta clase de conversación entre tú y yo. Esta conversación en la cual más que nada sea simplemente algo personal entre tú y yo. Yo hablando, tú escuchando. Obviamente me gustaría que estuvieras en el programa y habláramos de ello, pero está bien. O sea, simplemente yo lo veo como algo bien en ese aspecto de que podemos estar teniendo estas conversaciones, y es bastante, bastante agradable, a mi parecer. Algo que quería tratar es que la gran mayoría de esas conversaciones las tengo aquí en mi casa. Las tengo aquí en mi casa y tengo mascotas. Y vivo como a 2 cuadras de las vías del tren. Así que en distintos programas. Y obviamente, pues como mi casa no es un estudio para estar teniendo un lugar completamente aislado. Así que en varios programas van a poder escuchar el tren. Y trato de simplemente ignorarlo, porque simplemente se escucha así pequeño de fondo. Pero sí puedes tantear de repente. Algo que también se tiende a escuchar muchas veces son mis perros. Porque mis perros, mis perras, tienden a, cuando llega a ser como que noche, como que cualquier sonido, cualquier cosa, tiende a alterarlas y empiezan a ladrar mucho. Así que si de repente eso como que tiende a destantear, pido perdón. Pido perdón porque pues simplemente son perros siendo perros. Y sí, este programa lo grabo aquí en mi casa, y de repente se pueden escuchar de fondo sonidos de mis hermanos, pero sí, es trato de llevarlo como de la mejor forma en la cual puedo. Quería platicar con ustedes acerca de algo. Quería tocar un tema en específico. Quería tocar el tema del ser adulto. Sé que yo teniendo 23 años, el decir que soy adulto es simplemente como, no diría que una exageración, pero a lo mejor no soy tan adulto como otros adultos. Pero entiendo, más que el hablar del hecho de ser adulto, quiero hablar acerca de nuestras perspectivas que teníamos siendo niños al ser adulto. Cuando éramos niños, lo único que nos podíamos imaginar era qué vamos a hacer de grandes, qué vamos a hacer cuando seamos adultos. Quiero ser un adulto porque quiero tener mi propio carro, quiero ser un adulto porque quiero tener mi propio dinero, quiero ser adulto porque quiero hacer lo que yo quiera. Obviamente cuando vas creciendo te das cuenta que a lo mejor esa perspectiva que tú tenías de ser adulto es completamente diferente. Porque obviamente nosotros, cuando somos niños, creemos que el ser adulto es simplemente no tener reglas. Y nos damos cuenta que muchas veces hasta es tener más reglas. Es tener más reglas al respecto de que, ¿sabes qué? Quiero tener algo, pero ahora tengo que trabajar y tener un empleo significa que me tengo que estar despertando a esta hora y tengo que estar yendo todos los días y tengo que estar haciendo X o Y cosa. Y crecemos como que en esa perspectiva de que es algo hasta la neta que me cae gordo. Y la neta, si yo pudiera regresar en el tiempo, cambiaría como que ese chip en mi mente de querer ser adulto. Porque yo sé que, como muchos de ustedes, yo no disfruté mucho de mi infancia, porque de mi infancia lo único que yo quería era simplemente crecer. Y hoy en día lo entiendo. Dije, qué pendejo estar creyendo eso. Simplemente hubiera disfrutado de lo que estoy haciendo. Disfrutado de simplemente ser un niño. El ser un niño es como que el momento en el cual más felicidad deberías estar sintiendo. Y muchas veces lo único en lo cual pensábamos era de que siempre queríamos aparentar ser adultos. Porque yo recuerdo cuando estábamos en la primaria, todos simplemente queríamos fingir que éramos más grandes de lo cual ya éramos. Yo recuerdo que había niños en primero o segundo de primaria o en tercero de primaria que simplemente ya era como que, ah, yo ya tengo novio porque eso ya me hace sentir mayor. Y te das cuenta ya cuando estás grande de que qué vil pendejada es eso. O sea, qué vil pendejada simplemente estar creyendo que el ser adulto es tu objetivo final. Lo único que deberías de enfocarte cuando eres niño es simplemente enfocarte en ser feliz. Yo, si pudiera regresar en el tiempo, no lo haría. O sea, sé que ahorita dije que si pudiera regresar en el tiempo cambiaría el chip, pero después, o sea, ahorita lo pienso y he pensado mucho en esto muchas veces. Si yo pudiera regresar en el tiempo, no lo haría. Porque el regresar en el tiempo le quita la importancia a las cosas. El capítulo pasado, la última vez que tuvimos esta conversación, el primer programa, el Catarsis de Héctor, recuerdo que tuvimos esta conversación en la cual yo hablo acerca de la muerte de mi tía. Y durante esa conversación yo recuerdo que yo estaba pensando en si yo pudiera regresar el tiempo, yo pasaría más tiempo con ella. Pero me doy cuenta de que simplemente que no. Que lo que hace mágico cada momento que pasé yo con mi tía es el hecho que ella nunca va a regresar a esos momentos. Hace poquito volví a ver la película de Everything Everywhere All at Once. Que la neta, si no la han visto, ahorita está en Prime Video. Es un peliculón, la neta. Detengan esto y vayan a verlo. La neta, es una película la cual te va a cambiar hasta cierto punto la vida. Esa película me demostró lo importante que es apreciar cada momento que estamos viviendo. Cuando mi película favorita de todos los tiempos es Una Cuestión de Tiempo, que igual está en Prime Video, está en Netflix, la neta, véanla. Pero es básicamente una película de... No es una película de viajes en el tiempo. Es una película de amor en el cual existen viajes en el tiempo. Porque los viajes en el tiempo no es como que un protagonista de la historia. Es simplemente algo que se le agregó. Es una historia bellísima de un vato que simplemente puede regresar en el tiempo de su vida. Y al principio, él, cuando puede estar viajando en el tiempo, lo está haciendo a cada rato. Y para él es de que, ¿sabes qué? Yo cualquier cosita que hice mal, lo voy y lo, me regreso en el tiempo y lo cambio. Pero después me pone a pensar, pero mientras más va avanzando la película, él se da cuenta que necesariamente no tengo que regresar en el tiempo. Porque si regreso en el tiempo, le quita lo bonito de las cosas. Quiero que se imaginen en este momento. Yo en muchas ocasiones, yo tengo el sueño muy ligero. Eso lo quiero aclarar. Yo tengo el sueño muy ligero Así que cualquier cosita, cualquier cambio en mi entorno, lo noto y me despierto. Y muchas veces a lo mejor yo me quedaba, yo fingía que me quedaba dormido en mi trayecto a la casa. Lo que pasaba era que a lo mejor sí me quedaba dormido, pero yo siempre me despertaba cuando llegaba a la casa. Porque obviamente cuando estaba el carro en movimiento me arrullaba. Y así que yo notaba mucho cuando llegaba a la casa y me despertaba, pero yo no me levantaba porque simplemente fingía estar dormido. Y yo recuerdo las veces en las cuales mis papás, me cargaban y me llevaban a mi cuarto y me dormían, me cobijaban, o sea, me acostaban, me cobijaban y me daban un beso en la frente o en el cachete. Y me he puesto a pensar en acerca de que, o sea, si pudiera regresar en el tiempo a esos momentos para volverlos a vivir. Pero lo que hace tan bonito ese momento, lo que hace tan especial ese momento en el cual tus papás te cargaban y te iban a tu cuarto, te iban a tu cama, te cobijaban, te daban un beso y a dormir, es que no va a regresar. El hecho de que no va a regresar es lo que hace tan especial un momento, es lo que hace tan importante el simplemente el hecho en el cual no vas a volver a pasar por ese momento, es lo que hace tan importante ese momento. Es especial, lo mismo pasa con las palabras. Las palabras, mientras más las usas, más pierde, menos pierden. Ok, las palabras, mientras más las usas, menos es su efecto. La frase te amo. La frase te amo. Es una frase la cual significa muchísimo, muchísimo cuando se usa por primera vez en una relación. Y significa muchísimo y lo sientes, sientes cada fibra de tu cuerpo, esa palabra, esa frase. Pero mientras más se va usando, simplemente va perdiendo esa fuerza. Va perdiendo la fuerza, aunque sabes que viene de un acto de amor, sabes que viene de la presencia del amor, va perdiendo este sentimiento. Lo mismo pasa con las malas palabras. Una persona que tiende a no decir malas palabras, cuando usa una mala palabra, tiene una fuerza más grande que cuando una persona que a cada rato está mentando madres dice algo como chinga tu madre. Un chinga a tu madre de una persona a la cual tiende a decir muchas groserías no significa absolutamente nada. A comparación de una persona a la cual es súper bien hablada, nunca dice groserías, cuando dice chinga tu madre, es como que wow. Simplemente cambia completamente el enfoque el cual teníamos, y significa muchísimo más. Este último mes ha sido un mes súper importante para mí. Para empezar, empecé este proyecto llamado Catarsis, que simplemente yo vivía con un miedo de poder sacar, yo vivía con miedo de sacar, porque simplemente para mí me importaba muchísimo lo que las personas podían decir de ello, de que sabes que a lo mejor y no les va a gustar, a lo mejor y simplemente no les va a interesar estar escuchando estas conversaciones, simplemente no les va a gustar a las personas que invito, no sé. También me importa, también vivía con esa ansiedad porque yo pensaba que muchas personas ni siquiera iban a querer estar en el programa. Hoy en día me siento súper orgulloso porque oficialmente he culminado. O sea, tengo algunos capítulos por grabar aún, pero oficialmente ya no he terminado las grabaciones de esta temporada, de las conversaciones. Y yo recuerdo que al principio del año yo sentía que no estaba haciendo nada y yo la neta yo pensaba que yo ya ni siquiera iba a sacar este programa porque yo pensaba, no mames, y lo hice y ya no tengo, ya ni siquiera tengo tiempo para poder grabar estas conversaciones. ¿De dónde voy a sacar tantos invitados? ¿Qué voy a hacer? No sé. Vivía con ese miedo constante. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar grabando con personas completamente increíbles. Hay personas a las cuales a lo mejor conocí hace un mes también y vinieron aquí al programa. Hay gente a lo mejor la cual no les he dirigido la palabra en años y decidieron venir a este programa. Y a todas esas personas las agradezco. Estoy completamente feliz, estoy completamente agradecido con todas esas personas. Este mes fue un mes súper importante porque pude realizar este programa, pude empezar a sacar este programa. Y me da muchísimo gusto el resultado que he estado recibiendo. Las personas lo escuchan, las personas les gusta. Y quiero agradecer a todas las personas que han estado en el programa. Quiero agradecer a todas las personas que lo han escuchado. La neta, estoy súper agradecido. Pero también fue un mes muy importante para mí, porque recibí la noticia de que voy a ser tío. Voy a ser tío. Mi hermano Carlos va a ser papá. Va a ser papá y en este momento se los digo, ese bebé va a ser niña. O sea, yo tengo la creencia, yo sé, o sea, algo me dice en mí que ese bebé va a ser niña. Y les puedo decir que yo nunca pensé que podía tener tanto amor hacia una criatura como lo tengo hacia ese bebé. Ese bebé apenas tiene, creo que 2 meses de haber, o sea, tiene muy poco tiempo. Y la neta, les puedo decir que yo amo a esa criatura. Yo no la conozco, yo no, esa criatura no me conoce a mí, pero yo la amo. Es una criatura a la cual, a pesar de que sigue en el vientre de su mamá, tiene todo mi amor. Y lo va a seguir teniendo una vez que esté presente aquí con nosotros. Y es algo lo cual me emociona muchísimo. Yo se los juro que yo nunca tuve ese momento en el cual el ser tío nunca me pasó por la mente, honestamente. Sí, siempre pensé que a lo mejor y sí, bueno, mis hermanos iban a tener en cierto punto hijos. Pero nunca me imaginé que esto se iba a sentir. Y la neta, se siente bellísimo. Se siente bellísimo. O sea, yo sé que esa criatura va a ser querida por todos nosotros. Va a ser querida por toda mi familia. Apenas hace unos días le dijimos a mis papás acerca de ello. Y mi mamá está súper emocionada de. Porque, dato curioso, o sea, antes me daba mucha risa porque las veces que le preguntábamos acerca de mi mamá que si quisiera ser abuela, ella siempre decía que ahorita no. Ella siempre decía que no. O simplemente decía que no, ahorita no. Pero apenas hace un año, o sea, hace como un año, recuerdo que en varias ocasiones yo le llegué a preguntar acerca de eso, de que si a ella le gustaría ser abuela. Y ella me decía que le mamaría, o sea, le fascinaría poder ser abuela. Pero ella decía, o sea, sí, a mí me encantaría ser abuela, pero cuando ustedes estén listos. Y al ver esa emoción que tuvo mi mamá, o sea, tristemente, ahorita mi mamá está en Canadá. Nosotros estábamos en México, así que ese anuncio lo tuvimos que hacer por medio de FaceTime. Pero el hecho de poder ver esa reacción de mi mamá al enterarse de que va a ser abuela, simplemente fue bellísimo. Fue un momento completamente hermoso. Y sí, o sea, yo les puedo hablar de mi perspectiva al respecto de ellos. Simplemente yo sé que esa criatura ya lo voy a amar. O sea, yo me da risa porque yo honestamente lo único en lo cual puedo pensar últimamente es simplemente como que quiero ser como que ese tío cool. O sea, me gustaría ser ese tío en el cual simplemente siempre lo ande llevando al parque, le ande comprando sus juguetillos. O sea, me gustaría ser ese tío. Y espero poder serlo. Espero poder ser ese tío el cual simplemente Sí, o sea, simplemente me gustaría ser ese tío. Yo estoy muy emocionado al respecto. Sé que muchas cosas pueden pasar desde ahorita en el tiempo en el cual nazca, pero es algo lo cual me tiene muy, muy emocionado. Hace mucho tiempo no sentía esa clase de emoción. Y doy gracias a Dios que voy a tener esta oportunidad. Y pues sí, quiero felicitar públicamente a mi hermano y a su novia Cintia, que van a ser papás. Quiero aclarar que yo pedí permiso para decir estas cosas, ¿eh? Yo pedí permiso para poder decir esto públicamente. Yo pedí permiso para poder hablar al respecto de ello. Y sí. Se vienen grandes capítulos en la catarsis. Se vienen grandes conversaciones. Como lo mencioné hace rato. Se vienen conversaciones muy profundas. A mí me emociona mucho estas conversaciones porque hay veces en las cuales hay gente que a lo mejor acabo de conocer o gente la cual simplemente yo nunca tuve la oportunidad de tener una plática uno a uno. Porque a lo mejor la conocí en cuestión de pedas o por amigos de amigos. Y era de que a lo mejor la única conversación que teníamos era simplemente en base al cotorreo que se tenía en esas situaciones. Pero hay muchas personas las cuales tuve la oportunidad de hablar uno a uno con esas personas. Y la neta estoy completamente feliz con todas las conversaciones las cuales he tenido. Porque hay gente la cual yo nunca había tenido estas conversaciones uno a uno, como lo digo. Y ver que tenemos tantas cosas en común, ver que somos muy similares, siempre me parece tan fascinante. Esta es una buena forma para informarles acerca de que así van a ser el orden, así van a ser como que el siguiente orden de los programas. Va a ser, obviamente, una vez al mes, estas pequeñas conversaciones, este pequeño monólogo en el cual yo me la paso platicando con ustedes, platicándole acerca de las cuales llamaron mi atención a lo largo del mes. Sé que estas pequeñas conversaciones son muy similares a las cuales tengo en el chequeo. El chequeo va a seguir existiendo, va a seguir estando. El chequeo es donde básicamente me la paso, verifico algunos datos los cuales se dieron durante el programa. Honestamente, es uno de mis segmentos favoritos de los programas, el volver a escuchar estas conversaciones y verificar los datos de ellos. Me parece muy interesante porque a veces tiendo a lanzar datos, tendemos a lanzar datos y simplemente para que se vaya como que con esa verificación a su casa. Como lo digo, si vienen grandes programas, quiero anunciar que Héctor Conspira va a regresar. Aún no sé cuándo. O sea, quiero hacer Héctor Conspira de una manera. Quiero avisar que va a ser simplemente yo. Héctor Conspira va a seguir siendo como el capítulo de la simulación en el cual simplemente yo indago en ciertas teorías conspirativas y a lo mejor creo un guión para ello. Pero igual como Héctor considera, va a ser algo de vez en cuando. No les puedo decir que va a ser una vez al mes, no les puedo decir que va a ser una vez a la semana. Simplemente va a ser una vez cada cierto tiempo. A lo mejor simplemente no exista. Porque quiero hacerlo bien, ¿saben? Héctor Conspira es esa clase de programa al cual me gusta tanto que me gusta hacerlo bien. Me gusta hacerlo bien porque obviamente son temas los cuales a mucha gente le interesa. Y la razón una de las razones por las cuales lo dejé de hacer es que los micrófonos no me gustaban. El micrófono que antes solía utilizar era un micrófono el cual conectaba la cámara, que simplemente se escuchaba todo el eco de la habitación. No tenía como que esa buena recepción, así que yo decidí de ponerlo en pausa y ahorita que tengo los nuevos micrófonos, me gustaría poder regresar a ello. Pero igual, como lo digo, como va a estar regresando a Canadá, en Canadá hay cierto tiempo en el cual ni siquiera tengo nada, no tengo nada de tiempo. Así que no puedo prometer nada en respecto a qué tan seguido va a salir Héctor Conspira. Pero sí me gustaría seguir haciéndolo. Así que esperen eso un día de estos. A lo mejor y alguna vez hago como que dos capítulos en la semana. De que una semana. No sé, no sé. Sigo analizándolo. Simplemente es algo lo cual les quería avisar. Espero les gusten estas conversaciones. Si ustedes están escuchando estas conversaciones y les gustaría formar parte de ellos, o les gustaría venir y sentarse aquí en el sillón con nosotros, conmigo, quiero aclarar que ya no se va a poder este año. Porque, como lo digo, ya es algo lo cual. Ya tristemente, yo en una semana, en una semana o dos, me vuelvo a ir a Canadá, así que ya no tengo tiempo para estas grabaciones. Pero si ustedes quieren venir y formar parte de estas grabaciones, a lo mejor para la próxima temporada, podamos armar algo. Igual quiero darle las gracias para las personas que lo han estado escuchando. Me da muchísimo gusto el saber que les gustan estas pláticas. Nos vemos. Esto fue la catarsis de Héctor en su versión número 2. Quiero agradecerles y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con otra conversación. Lo siento si ustedes venían a este capítulo esperando que haya una conversación. Pero sí, nos vemos la próxima semana con otra conversación. Espero lo disfruten. Díganme qué piensan acerca del programa, si tienen algún pensamiento acerca del programa, si tienen alguna crítica acerca del programa. Estoy súper feliz de recibirlo. Muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando. Nos vemos la próxima semana con otra conversación. Fue un gusto haber estado platicando aquí con ustedes por este ratito. Los amo, los quiero con todo mi ser, todo mi corazón, toda mi alma. Gracias. Y adiós.